Bueno, el otro día dejamos el tema de conceptos casi al final. Nos faltaba la teoría de teoría. Recuerdo que habíamos visto los conceptos clásicos que se ajustan a la realidad como los naturales de Rawls y luego las evoluciones posteriores que básicamente discutían el posible salto de los perceptos ligados a la experiencia sensorial a los conceptos totalmente abstractos y que sirven para guiarnos y reconocer el mundo. A partir de ahí había varias posiciones, algunas más innatistas, que en el sentido que había construcciones que por fuerza tienen que ser de la especie, históricas, y otras más asociacionistas, en lo que las herramientas con las que contamos puestas en la experiencia son las que van configurando nuestro mundo conceptual, y llegamos a la posición final, intermedia, y la más moderna, que es las teorías de la teoría, en las que se reconoce que hay un desarrollo conceptual complejo que en edades muy tempranas, aunque no tenga la precisión del adulto, ya tiene cualquier persona a los 2-3 años tiene un sentido de lo que es el mundo y no solo conocen lo que han vivido por su propia experiencia, sino también categorías y comunicaciones que han recibido, que no han visto nunca. Pensad que en esas edades los niños se empiezan a preguntar por qué. Me gusta preguntar por qué, las cadenas de por qué, es infinitas, y los factos que ellos almacenan son muchas veces para qué comemos, para qué hacer. Claro, esas cosas son más complejas. Entonces, la única forma de explicarla, no podemos basarnos ni en percepto ni en una historia, es que los conocimientos que vamos adquiriendo también ayudan a configurar el sistema conceptual. Interpretamos el mundo en función de lo que sabemos y no solo de lo que hemos visto. Y nos movemos en el mundo tratando de predecir lo que va a ocurrir a través de los conocimientos, ¿no? Desde muy temprano. Entonces, ese mundo de creencias, conceptos, experiencias, representaciones heredadas y aprendidas, aplicadas a realidades concretas, porque todo lo aprendemos para algo y en algún lugar, nos sirven para interpretar lo que pasa en otros lugares. Hacemos como inferencias, intuiciones, e interpretamos la realidad con lo que ya conocemos, ¿no? Lo que aprendo yo en casa, las categorías que me enseñan en casa, mi experiencia, salgo al mundo, voy viendo cosas, las voy metiendo en mis esquemas de una forma inferencial. Supongo que las cosas son así basadas. ¿Recordáis cuando veíamos el desarrollo? Decías, yo interpreto más allá de lo que el concepto sirve para interpretar más allá de lo que la realidad perceptiva me da. En este caso, obviamente, la interpretación del mundo de los niños muy jóvenes supone una aplicación de lo que saben al mundo nuevo que van viendo. Una aplicación activa, no pasiva, no una reproducción de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Hola. O sea, los niños tienen una especie de teoría de lo que es el mundo, muy intuitiva, basada en los datos que han recibido, sus propias experiencias inmediatas en contextos concretos, pero que básicamente funciona como una teoría científica. Cuando vemos a un niño que repite una y otra vez, de apenas unos meses, un mismo movimiento, tirar un objeto, ver que hace ruido, hasta que deja de ser interesante lo que está comprobando de la permanencia de los efectos, ¿no? Está creando un conocimiento del mundo que poco a poco le ayuda. El niño hace invariablemente hipótesis de cómo funciona el mundo. Esas hipótesis que son aplicadas a conocimientos concretos, a sus juguetes y su cuarto, los aplican fuera, ¿no? Si en casa tienen un gato cariñoso, esperará que los gatos sean cariñosos, que los animales lo sean, y viceversa. Y si ocurre que sale fuera y el gato no es cariñoso o es un gato agresivo, dudará de su primera teoría y si los gatos insisten, la cambiará. Tal cual hacen cualquier científico, ¿no? Pues eso se llaman todas estas teorías, teorías de la teoría. Interpretamos, o sea, creemos que toda persona es un constructor de teorías intuitivas análogas a las científicas. Van creando un sistema de creencias perfectamente articulado que se aplica de un contexto a otro y que nos sirve para interpretar y predecir la realidad, responder. Probablemente haya unas preferencias por unos aspectos de la realidad u otros que puedan venir de la especie, ¿no? De la evolución filogenética, porque son más importantes que otras o esenciales. Y aquí viene un concepto importante, que este del esencialismo psicológico. Una de las características humanas es suponer que la realidad, las cosas, los objetos, tienen una esencia. Un ser último que explica de dónde vienen sus características, las variedades. Es decir, es como la idea platónica del mundo de las ideas platónico. Hay el triángulo es una realidad esencial en que las cosas se parecen más o menos, las cosas reales se parecen más o menos. De la misma forma hay un gato esencial, una silla esencial, ¿no? Cada concepto presupone que hay un ideal, una serie de propiedades esenciales o nucleares que lo definen, que lo hacen ser como es, las que hacen que existan las variedades que existen. Esto se llama esencialismo psicológico. La identidad de las cosas, la identidad última de las cosas, ¿eh? Bien. Esto es una forma de interpretar el mundo que nos es útil, aquello que decíamos el heurístico, que Hellman llama heurístico, que condiciona cómo la realidad. Somos teóricos intuitivos porque creemos que la realidad está ahí, se puede conocer. Es una de los axiomas de la ciencia. La realidad sigue unas leyes, en última instancia tiene un orden y se puede comprender. Pues bueno, ese es el esencialismo. Pensamos y actuamos como si eso fuera cierto. De esta forma, que aunque las cosas cambien, se transformen, tenemos el concepto de fondo estable, podemos interpretar las propiedades que tendrán las cosas si las ponemos en ese concepto, los límites, las facultades, lo que suele ocurrir, causa-efecto, todo eso está ligado a este concepto, ¿eh? Creemos que hay unas propiedades profundas de las cosas que las hacen ser como son, cómo se relacionan, y que además esas propiedades son comprensibles, las podemos descubrir nosotros. Y hacemos todo el tiempo el esfuerzo. O a veces no lo hacemos, pero entendemos que está ahí, ¿no? Como cuando una persona te dice, no encuentra, ¿cómo que no encuentran la cura de no sé qué? Es que no han investigado bastante. O sea, nos parece que todo es posible entenderlo si andamos lo suficiente. O a veces explicaciones que que nos damos a nosotros mismos, como ese que contaba un chiste, dice, ¿eso cómo lo hacen? Dice, eso lo hacen con ordenadores, ya queda explicado, ¿no? Las cosas tienen una explicación, una esencia, que esto nos permite crear una imagen del mundo, lo que llamamos en filosofía una ontología, ¿no? Los elementos, las relaciones y nuestras hipótesis de cómo funciona. Una ontología, una filosofía personal que nos sirve para explicar todo lo que ocurre. La creación de la ontología, del mundo conceptual maduro, se podría basar, podría surgir como ampliaciones de algunos conceptos básicos o más elementales que son propios de los humanos, fundamentales o de apoyo en los que nos vamos apoyando para ir construyendo los mayores. O sea, algunos conceptos parecen cuasi innatos, ¿no? Por ejemplo, distinguir seres vivos de no vivos, cuestiones que son meramente físicas, y las intenciones y la mente de los demás. Esos pueden ser algunas de las ideas conceptuales de las que venimos especialmente preparados. Porque igual que la ciencia toma a lo largo de la historia diferentes temas como esenciales y preferentes, nuestro núcleo, nuestro paradigma básico podría nacer de ahí, y de ahí vamos construyendo la realidad. En general, estos paradigmas, estos dominios, son propios de la persona y del lugar, ¿no? Cada uno los aprende según su experiencia y la aplica, y a partir de ahí interpretamos el resto de las cosas que nos ocurren. Un niño, como digo, en su casa aprende una serie de cosas que luego se lleva al mundo. También la persona adulta lo hacemos, que es experto en un tema, lo aplica a todos lados. El famoso, eso es como un toro, que es un todo, era como un toro, ¿no? Es igual. Y sobre todo aquí nos interesa esas teorías básicas, esenciales, fundacionales, que las que vamos creciendo, que bueno, de momento nos señala algunas de ellas. Distinguir elementos físicos, lo vivo, la teoría de la mente. Pero en este tema no suelo entrar mucho en detalle, con entender el punto general sirve. ¿Qué ocurre pues cuando crecemos? ¿Cómo vamos construyendo los conceptos? Pues vamos cambiando nuestra forma de ver el mundo, y como hemos visto, si hay unos elementos fundacionales que podrían ser innatos, y los cambios se producen por la experiencia en el resto del mundo. Es decir, combina las posturas que hemos visto antes. Las teorías de la teoría son compatibles con las visiones innatas y las creaciones de aprendida, porque participan de las dos, asumen el constructivismo piagetiano, en que cada nueva información reorganiza el cambio, o sea, los hechos van dando probabilidad a una teoría, la van enriqueciendo. Puede haber organizaciones más o menos globales, incluso cambios de estado. Con esto comparte más o menos supuestos de todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que aporta nuevo es que no aprendemos de información perceptiva, es decir, no es necesario hacer un supuesto de cómo pasamos de los perceptos a los conceptos, sino que aprendemos por dominios y aplicando el conocimiento que ya tenemos a otros lugares. Es un aprendizaje activo no es una mera inducción pasiva de la experiencia. La analogía, o para aplicar lo que hacemos las acciones a un objeto a otro, son tendencias que tenemos todos, entonces, es decir, la actividad para conocer y experimentar. No hace falta conocer un objeto a fondo para clasificarlo en una categoría, ni siquiera hacer comparaciones perceptivas, sino que analizamos y particularizamos en función de los conocimientos que vamos adquiriendo, y por lo tanto podemos explicar el desarrollo como una especie de cambio más bien cuantitativo. La teoría permite cambios cualitativos, como veremos. Básicamente, el niño y el adulto funcionan igual. El niño y el adulto científico, Leo y Beth, funcionamos igual. Somos lo único que luego tenemos más conocimientos, tenemos más capacidad, más sofisticada, más capacidad para manejarlos. ¿Cómo se explican, pues, los saltos, los estadios? Bueno, de vez en cuando la ruptura teórica puede ser muy importante. Los datos pueden ser tan centrales que nos provoquen un cambio estructural. Lo que particularmente predicen las teorías de la teoría es que esos cambios no son generales, sino que se aplican al dominio o campo de conocimiento en el que estamos, ¿no? Los saltos de estadio, los saltos principales, se dan, o sea, puede haber discontinuidades por un cambio brusco de teoría estructural, pero siempre en cada dominio conceptual. Y también diferentes en cada persona. Aquí explicaríamos las discrepancias horizontales, verticales e interpersonales de la evolución, bueno, se encontraron en las predicciones de Piaget. Cada persona tendrá más o menos conocimientos en cada campo y, por lo tanto, llegará más o menos. Así pues, lo que tenemos es una construcción de dominio específico que funciona con una serie de restricciones. El desarrollo teórico parte de unos dominios innatos, unos conocimientos o dominios innatos. Lo que hemos dicho antes, si hay una preferencia para interpretar que es un ser vivo y que es no, pues es una especie de restricción innata, pero también las hay socioculturales, lo que nos van informando los demás. Dominios y restricciones van configurando cómo se desarrolla, cómo nacen y cómo se desarrollan los conceptos. Partimos de dominios como árboles que se van aplicando a los demás con ciertas constricciones innatas culturales que explican algunos datos o se basan en algunos datos que son las preferencias cuasi innatas, ¿no? Lo que hablábamos de que los bebés prefieren caras, voces humanas, cierta interacción. Y bueno, las influencias se combinan y cada uno piensa que es más importante una o la otra. Había diferencias teóricas. En el cuadro 4-7, no sé, sí, 4-7, tenía un pequeño resumen de la aportación o cómo resuelve la dicotomía clásica, ¿no? La competencia va por dominios, la estructura es básicamente igual en niños que adultos, con cambios cuantitativos, y que al final también tenemos un sistema jerárquico muy parecido a los que construíamos antes, pero un origen muy diferente y una dinámica muy diferente. Bien. De todas formas, en el punto siguiente, dice que todavía nos queda explicar. buscar el punto de partida. Se contraponen contra los innatistas o modularistas que decíamos antes, porque la oposición está, aunque participa de la idea innatista en parte, puede ser menos medida. Las primeras impresiones de la teoría serían icónicas, analíticas, o sea, visuales y activas, ¿no? Procedimientos serían más aparentes y reflejarían algo aparente que poco a poco vamos asumiendo que viene de una esencia, ¿no? Por el esencialismo psicológico vamos generando conceptos, vamos pasando de lo concreto a lo abstracto, que se desmarca de la evidencia perceptiva y ya es una representación indirecta. Esencialismo más inferencia. Las representaciones perceptivas primeras, iniciales, tienen que ser de la especie, automáticas, y las posteriores son específicamente humanas, culturales, que permiten que cada persona sea diferente a los demás. Ahora bien, si nos fijamos un poco, y aquí viene el siguiente párrafo, puede haber bastante polémica porque estamos otra vez haciendo una pequeña dicotomización sin explicar el paso de una a otra. Y ya volvemos a los autores anteriores. A Mulder le parece que la dicotomía no es más compleja. Otros, os acordáis de los esquemas de imagen. Entonces, otros rechazan esta división. Pues parece que van teniendo que ir juntas. Que es una división artificiosa porque nos fijamos en la actividad, un tipo de conceptos, y encontramos diferencias que vamos de dos categorías. Y recordar a Quinn, el autor que decía que no era necesario para nada el explicar de dónde venían las diferencias, sino más bien cómo se integraban, porque estaban siempre entre la parte perceptiva y la parte conceptual, que no les parecía espuria esa discusión, y que lo que estamos haciendo es siempre aprendiendo, aprovechando todos los recursos que tenemos, enriqueciendo nuestra experiencia y la información que tenemos, que puede ser de naturaleza perceptiva a la vez que la otra, incorporando información de diversos tipos e integrándola. El problema sería cómo se integran, no el hecho de si están o no separados, cuándo surge o quién surge de cuál, y aquí podemos meter el lenguaje, la cultura, todo eso. Bueno, es la discusión. Y las teorías del conocimiento nuclear. Es decir, aquí es que proponen un núcleo muy concreto del que surge todo lo demás, donde se desarrolla todo lo demás. Empezamos con Speck, que nos propone que conocimiento de los objetos. Bueno, en general estos conceptos son bastante intuitivos. Y acordaos que al principio, cuando interpretábamos un objeto, decíamos que se aplica el nombre al objeto, no a sus partes. El conocimiento nuclear sería una serie de conceptos básicos, innatos, con los que construimos todos los demás. Por ejemplo, el que un objeto, el esencialismo psicológico, tenga una existencia separada, que pueda tener, ocupar un espacio, tener efectos en otro objeto y que pueda ser influido, son ideas que tenemos desde el nacimiento. Y a partir de ahí, con esa idea de causalidad, del objeto permanente o objeto como esencia, lugares en el espacio, también el concepto de cantidad, uno o varios, serían una serie de conceptos con los cuales podemos reconstruir toda la realidad humana. Un grupo concreto, limitado, de conceptos nucleares innatos. Speck que propone objetos, acciones, números y espacio. Lo investigan, esto es una forma de investigarlo, es comparar gente de diversas culturas y ver cómo definen la realidad. si encontramos la coincidencia, una base en la que coinciden todas las culturas, podemos rechazar el origen cultural y pensar que es un origen de especie, filogenético, y con eso pues vamos creando los demás. Otros autores, autoras, ponen, algunos de resumiréis, lo físico, lo biológico y lo psicológico, lo que hemos dicho antes también, las categorías de objetos, seres vivos, teoría de la mente. Son todos bastante similares. Algunos les llaman core, o sea, nucleares, otros esqueletal, esquelético, o sea, competencias vertebrales o esqueletales, el esqueleto, ¿sí? Y otros, como Susan Cain, les llama cognición profunda, porque dice que no solo son básicos, sino que además son inconscientes. Los tenemos ahí desde el principio. Cain nos propone representación de objetos, relaciones espaciales, autoanimados, los que se mueven por sí mismos, la intencionalidad y los números. Son muy parecidos, como podéis ver. Teoría de la mente, de los demás, todos tienen una mente. Bien. Volvemos a las ideas que habíamos visto, ¿eh? Si os fijáis aquí, es lo que estamos ya discutiendo, de dónde surge todo el mundo de conceptos posterior, desde el punto de vista teorías de la teoría. Otra vez, tenemos que ver cómo saltamos de esos conceptos nucleares y de las percepciones que vemos a los conceptos adultos, o los conceptos maduros y abstractos. Para algunos tenemos lo que decía Mario, los esquemas de imagen, cada uno nos pone su paso intermedio, varias opciones, y otro lo da como más progresivo. Para Cari es un cambio cualitativo, el bootstrapping que hablamos también, en pequeños pasos que hacen cambios. O sea, apoyándonos en lo que ya hay, podemos construir algo nuevo, algo creativo, relativamente creativo. Y bueno, y al final, la pequeña reflexión que nos queda es que todavía no está resuelto el tema, todavía hay cómo. Hay que explicar cómo se da ese salto, que es muy cualitativo, y que cada autor tiene sus propias teorías y algunas preguntas que están sin resolver. Por ejemplo, la paradoja de Fodor. Fodor dijo que un sistema complejo no puede crear o aprender un sistema más complejo que el propio. O sea, si nuestra mente es el límite de lo que podemos aprender. Lo que nuestra mente no tenga ya, difícilmente se podrá construir. Una paradoja casi filosófica, ¿no? Te puedes desarrollar en la medida que el potencial está ahí. Ahora bien, las teorías más pragmáticas del procesamiento de la información, los neuroconstructivistas, han demostrado con analogías o con programas que algunos elementos conceptuales que parecen modulares se pueden desarrollar desde la experiencia. Han hecho programas en los que, como vimos, pueden aprender a resolver el problema del peso y la distancia y crear módulos, acordaos de las capas de la neuroconstructivismo, y los módulos que aquí se consideran nucleares o innatos podrían ser un efecto del desarrollo. Bueno, Quinn lo junta un poco todo esto y dice que hay un mecanismo general de aprendizaje que va aprovechándose de lo que hay. Las restricciones son las que tiene ese mecanismo general de aprendizaje. Que esto se explica, o sea, que somos máquinas imperfectas y que hay un mecanismo que va aprendiendo y construyéndose, explica el largo periodo de desarrollo y la gran plasticidad de la infancia. O sea, el aprendizaje humano es bastante abierto. Y que además tiene una naturaleza social, abstracta y comunicativa, que es fundamental. Es lo que hace que haya una estructura donde podamos construir cada vez más cosas, ¿no? La potencia de los conceptos humanos. Bien, ya digo, es un tema Yo creo que si miráis, aquí no he puesto, no he puesto alguna, pero si miráis un poco las preguntas, un tema de entenderlo es bastante más fácil que otros, a pesar de toda la polémica que se ilustra aquí. Creo que os puse aquí un esquema global. No recuerdo. O si lo he subido. Ah, sí que lo subí. Subí este. Primero, el esquema global. Era este. Aquí tenéis esto. La parte esta de aquí arriba. Incluso esta, si queréis. La mayoría de las preguntas vienen por aquí. Y luego esta parte que hemos visto hoy. Las posiciones innatistas, más reduccionistas, las teorías de la teoría y las discusiones entre ellas son lo que hemos visto después. También subí aquí unas pocas preguntas para que veáis esto que os digo, en la que podéis ver que esto supongo que sí que es de ayuda, porque os orienta mucho. Los temas son complejos, tienen mucha información, pero en este, Mahler, cuando uno diferencia frutas y juguetes como clases de conjunto, pero no ejemplares concretos, recordamos que Mahler decía que el concepto de desarrollo conceptual va adelante, el lingüístico, bueno. Segundo, el contexto del desarrollo conceptual se desarrolla con comprensión y aprendizaje, memoria y lenguaje, es el punto central del tema, que es una pregunta bastante básica. Luego, el enfoque clásico y las teorías de clasificación de Cayet, que es parte de lo que hacéis en la PEC, que sabemos aquí ha sobreestimado las competencias, sabemos que era al revés, que no era, bueno, también es fácil. Y la definición genérica del concepto, un objeto pertenece a una categoría en función de, también es bastante básica y además. Bueno, pues unas pocas para que veáis de qué va, ¿eh? Si pasamos al tema siguiente, que es el de la el tema de memoria, en este, yo os diría que al contrario que en el anterior, si, supongo que habéis de memoria ya. Da por supuesto todo lo que sabemos en la memoria. Bueno, no lo da por supuesto. Lo explica otra vez y lo pregunta. Es decir, las estructuras de la memoria adultas, si os recordáis de las asignaturas de colegio de la memoria, os va a servir bastante. Y además de hacer alguna pregunta de las estructuras adultas, hace bastantes preguntas de las secuencias de desarrollo. De a qué edades se consiguen qué cosas. Esta, como podéis ver, la medida de la memoria es mucho más empírica, puede ser más fácil que la de los conceptos, y hay muchas preguntas de ese tipo. De cuándo se logra ciertas capacidades de memoria operativa y todo eso. Así que también os lo destacaré. Os he hecho un esquema del tema, viendo que nos interesa, y del desarrollo por edades. Bueno, yo he puesto uno aquí que recoge lo que viene del tema, pero podéis hacer algo parecido a lo enseñar. Que sería este, el tema. Aquí está el tema completo. Y el desarrollo por edad lo he puesto en unas diapositivas final de este tipo. El que tenéis de los 5 a los adultos y en el periodo inicial de los 0 a los 5 años. Tratado de poner algunas de las cosas que van saliendo. Ya las iremos viendo, las iremos usando. En cuanto a los contenidos en sí, empieza el tema con la ubicación de la memoria en los procesos psicológicos básicos, memoria, procesamiento y estrategias. Recordad que decíamos el tema del desarrollo de Clar, los primeros temas de las teorías de desarrollo, Clar nos proponía que lo que vamos desarrollando puede ser capacidad de memoria, conocimientos concretos, procedimientos, capacidad de atención y estrategias. Habría que ver qué es lo que va cambiando y hasta qué punto se desarrolla y que luego, bueno, claro, decía que a partir de los 5 años la diferencia entre niños y adultos es simplemente la dificultad, los conocimientos, que lo demás, la capacidad de memoria, atención, procesos básicos ya están desarrollados, ¿no? Los niños tendrían menos capacidad para reconstruir, sacar información de la memoria, menos capacidad para llevar a cabo procesos y estrategias peores, porque a partir de 5 años seríamos iguales. En este tema, viniendo tras del que vimos, asume la postura del procesamiento de la información, porque la memoria se estudia básicamente desde ese punto de vista. De hecho, los estudios de memoria vienen después del conductismo. Y aquí tenéis un poco el esquema de la mente que trabajaría mediante estas teorías modulares, en las que, si recordáis, la información sensorial pura se interpreta y se percibe en cada asignatura que haya estudiado, psicología de percepción, y pasaría a las estructuras de memoria. Ya el sentido tiene una pequeña estructura de memoria, memoria sensorial. Encima tenemos supervisando, controlando todo el proceso, el control ejecutivo, atención, las operaciones mentales. Por debajo tenemos todo lo que nos mueve a hacer cosas. Y por último, las acciones, ¿no? Por supuesto, retroalimentación. En este esquema, la memoria es una parte fundamental que participa en todos los procesos y que, por lo tanto, el desarrollo es muy importante para todo. En la memoria, comprensión lectora, razonamiento, que son los temas que vamos a ir viendo, ¿no? Las preguntas acerca de la memoria, según Siegel, serían qué es lo que mejora o cuándo mejora, por qué un niño y un adulto tienen peor rendimiento de memoria. Podemos optar por 4 caminos o una combinación de los 4. O bien, la capacidad pura y dura, digamos, capacidad de procesamiento, la máquina. O bien, las estrategias que vamos desarrollando, que en memoria hay muchas y muy considerables, las veremos en el tema. El rango de conocimientos a memoria a largo plazo, digamos, lo que tenemos ahí, y la eficacia de ese almacenamiento, la recuperar. Tenemos los cajones ordenados para encontrar las cosas, los tenemos amontonados. Y por último, el aprendizaje y los propios procesos. En el caso de la memoria sería la metamemoria, pero sería esta parte del control ejecutivo, regular o administrar lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando te preguntan un dato, muchas veces sabes que no lo sabes, o sabes que lo sabías y que lo has olvidado, ese tipo de cosas. Y cómo lo recuperamos, o qué estrategias usamos, en función de la experiencia. Bien, y a partir de aquí empieza con lo que os he dicho de la memoria clásica. Y no lo obviamos, como podéis ver aquí. Este punto es las teorías de memoria. Introduce las funciones ejecutivas, que es un tema relativamente nuevo y está en desarrollo, también hay que verlo. Y por último entramos en el desarrollo y los factores externos. En cuanto a las teorías clásicas, este es el tema en esquema, tenemos 2 caminos. Las teorías que concebían la memoria como una serie de módulos o estructuras, básicamente una visión lineal, estructural, o la teoría que asumía que es lo que trabajamos con los datos, lo que produce la memoria, y algunas derivadas de ambas, para desembocar en las funciones ejecutivas más modernas. Y en cuanto al desarrollo de las habilidades básicas de la estrategia de las funciones ejecutivas, nos dan el resto del tema y la influencia, conocimiento, educación y lenguaje posterior. Estas básicas, ya vimos en el capítulo de procedimientos, de metodología, que cómo las estudiamos, al revés, cómo sabemos lo que un bebé conoce o no conoce, y tenemos que saber las pautas por edades. Las ejecutivas, que o bien cambian la capacidad del hardware con la edad o con la estrategia, y algunas tácticas concretas de memoria y las pautas por edades. Esto básicamente es el tema. Empezamos en esta parte. Los modelos clásicos, ya os digo que si os acordáis de memoria, pues os va muy bien. Los vuelvo a explicar resumidamente, pero hay que acordarse, hay que recordarlos bien. El más clásico, Atkinson y Shiffrin, que proponen el modelo que todavía hoy es el ampliamente aceptado, con todos los matices que vamos a ver, y es que la información que nos llega de la estimulación, podemos usar cualquiera de los sentidos, pero bueno, visual o claridad es positiva, pero serviría a cualquier otro. Nos llega toda la información que se refleja en el receptor sensorial, sea la retina o sea el oído, en un rango al que somos sensibles, por supuesto, que no podemos captar ciertas formas de que no las podemos captar, no son, las ignoramos, pero llega al receptor sensorial y allí permanece toda la información en paralelo durante un periodo muy corto de tiempo. Supongo que esto se acordé de todo, ¿no? La visual suele estar a 50 milisegundos, 100 milisegundos, muy poco. La auditiva del orden de un segundo, parece simple. Y hay un almacén específico de cada sentido, los registros sensoriales. Este se atiende o no se atiende, pero esta atención ya es limitada. Si no se atiende, decae y desaparece. Y si se atiende, el dato que pasa el filtro, porque aquí ya no tiene información paralelo, ese filtro se orienta en función de determinados parámetros, de la función ejecutiva, en función de la tarea, pasaría a la segunda estructura, que es la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo mantiene la información actual relevante para la tarea durante un tiempo de unos segundos, 18 o 20 segundos, si no se hace nada con ella, y es de capacidad limitada. El famoso 7 más menos 2 unidades de capacidad. Esta estructura, vemos que evolucionaba, la concebimos ahora más bien como una memoria operativa, es decir, una estructura que aplica acciones a los elementos, los analiza, los compara, recupera datos del estímulo y datos de la memoria a largo plazo, toma decisiones. Bueno, todo eso es la memoria operativa, que es una extensión de la memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo es nuestra información consciente en cada momento. Hacemos lo que sea con la información, y si la acción es lo suficientemente significativa, se va grabando la memoria a largo plazo, de la que también sacamos información, por supuesto, a la vez, y se supone que la memoria a largo plazo es de alta capacidad relativamente permanente, ¿no? Lo que no recordamos probablemente es porque no lo encontramos, pero no porque no esté ahí. A esta primera estructura, o sea, modelo estructural, bueno, es procesual, pero propone módulos y estructuras muy concretas. Lo bueno de estos modelos, de este modelo en concreto y de otros parecidos, es que son científicamente muy válidos. Hacen unas predicciones muy concretas y se pueden ir comprobando una detrás de otra, ¿no? Bueno, pues hay que trabajar que dijeron que en realidad en vez de estructura lo que había era procesamiento. Depende de lo que hagamos con la información, va a quedar en memoria o no. Son las teorías de profundidad de procesamiento, la primera y la más significativa de Crick y Lohar. Decía que la información que nos llega la usamos para algo. Si ese algo es poco importante, poco profundo, se perderá con facilidad, pero si es importante, es decir, si se relaciona con otros conocimientos, a más relaciones mejor, es más fácil que quede en memoria y es una probabilidad continua. El famoso experimento que se puede hacer, escribes una lista de palabras y le dices a la persona que diga en qué color está impresa la tinta de cada una, por ejemplo, o si está en mayúsculas o minúsculas, o si está la letra o no, cosas así. A otro grupo de palabras, le dices que mire si la palabra rima o no, y otro que cualquier actividad que tenga que ver con el significado, pues, por ejemplo, si se parece a tal cosa o a tal otra, ¿no? Y en este experimento, indefectiblemente, cuando tú haces una prueba de recuerdo, porque a nadie le has dicho que es una prueba de memoria, la gente que trabaja con el significado recuerda más palabras que la que trabaja con la rima y está a su vez más que la que trabaja con el color. Claro, esto es una explicación muy plausible, una teoría elegante, pero en cierto modo es circular, porque la decisión de que algo sea procesado profundamente es dependiendo del recuerdo. Es decir, previamente suponemos que el procesamiento semántico requiere más profundidad que los otros, pero no lo sabemos. De hecho, cuando analizas el color, probablemente estés obviando el procesamiento semántico a la vez. ¿Os acordáis del efecto de Stroop, que si yo pinto una palabra en verde y digo de qué color está impresa, dices verde, es muy fácil, pero si pinto la palabra rojo y te digo en qué color está impresa, hay una tendencia grande a decir rojo porque lo lees. Es decir, no sé el procesamiento que estamos dando realmente en la actividad. Pero bueno, independientemente de eso, la profundidad de procesamiento y la capacidad de memoria, de alguna forma, también están relacionadas. Es decir, aquí hay una alternativa clásica. De la clásica, más importante, es la estructural, que se desarrolló bastante, y aquí tenéis el esquema ese que viene en el libro, un pequeño resumen que habría que recordar, incluso de qué parte del cerebro tenemos bastantes datos de dónde se podría localizar cada cosa. De aquí os recuerdo, bueno, la sensorial, lo que hemos dicho, es propia a cada sentido, un pequeño almacén muy temporal que pasa a corto plazo. De esta la veremos ahora más profundamente, porque prácticamente es la memoria activa la que sí se va a desarrollar de una forma que podemos dar ese desarrollo a lo largo de la vida, estructural o operativo. Y a largo plazo, que tenéis que recordar todo esto. Había una primera distinción entre aquella cantidad de información que yo soy consciente es decir que yo sé que sé y que puedo explicarlo, también había divisiones en función de el tiempo que se había dado, memoria, ¿os acordáis que esto se demostraba aquí por la reciente? No se ve bien. ¿Os acordáis que había lesiones de memoria en las que se perdía a lo mejor la amnesia anterógrada o retrógrada? Se perdía bien lo que había ocurrido durante el accidente y un poco antes, o incluso después. O otras veces afectaba a memorias anteriores, pero no se recordaba la actual. Por ejemplo, pues, algunas enfermedades inmunes o infecciosas, como Alzheimer o parecidas, generan una pérdida concreta del tiempo. Eso nos lleva a pensar que hay estructuras concretas que se dedican a cada una parte, ¿no? La confirma la hipótesis modular. Y la memoria remota, consciente, que yo sé, también se divide entre episódica y semántica. ¿Os acordáis? La semántica era abstracta, no vinculada al tiempo y lugar, por ejemplo, pues es sumar o sea un idioma. Y la episódica está vinculada a un tiempo y a un lugar, a la historia, pues por ejemplo, me acuerdo del que me enseñó tal, ¿no? Cuando estaba aprendiendo en la escuela. Bien. Aunque os acordéis, ya digo que lo repaso porque lo pregunta. La parte procedimental, es decir, la memoria no consciente, la parte implícita, que puede ser de muchos tipos, desde las asociaciones del condicionamiento clásico, las relaciones de priming, o sea, la información subliminal que nos ha llegado y no recordamos, o no somos conscientes de que nos ha llegado. Los aprendizajes automáticos del sistema nervioso periférico, reacciones automáticas, y las habilidades que vamos automatizando, por ejemplo, conducir. De una actividad que vas haciendo de una forma muy consciente y esforzada, poco a poco va quedando en el fondo la habilidad extra. Eso, era la memoria a largo plazo. Los lugares no es necesario saberlo, simplemente que tenemos bastante localizados. Bien, la siguiente paso en las estructuras de la memoria es el de Baddeley, que nos propone el concepto que hemos dicho de la memoria operativa. En cierto modo, conjuga la parte de la profundidad procesal entre Craig y Lockhart con la estructura de la memoria a corto plazo de Atkinson y Shiffrin, porque nos propone una estructura mucho más activa. Entonces, ahí es muy importante lo que hagamos con la información para ver cómo queda en memoria y cómo se almacena. Y también es mucho más importante, incluye los procesos de control ejecutivos de metacontrol y metamemoria, ¿no? La memoria operativa está continuamente combinando la información de la memoria a largo plazo en un almacén actual que también tiene, ya lo sabéis, supongo que lo sabéis, tiene tres partes: una auditiva, otra de verbal, de largo plazo, de significados, y otra visual. Cualquiera de ellas nos puede ayudar. Toda la información se integra ahí, pero serían tres módulos especializados que se ponen en marcha en función de la actividad, de los fines, mediante el control del ejecutivo central, que sería un mecanismo parecido a la atención. O que controla también la atención, ¿no? Según la meta, codificamos y hacemos una interpretación. La estructura ya no es pasiva, no se limita a mantener la información, sino que es activa, se da un significado y a partir de ahí lo utiliza para los fines que nos habíamos planteado, le da un sentido estratégico. El funcionamiento estratégico, bueno, acordaos de que la información se puede manejar de muchas maneras, los trucos de memoria. Bueno, lo veremos el día siguiente. El próximo jueves veremos, yo espero que otro tema cerca. Y así, bueno, este ya os digo que es un tema que tiene preguntas de estas de la primera parte de estructura, que yo creo que por repaso van a ser más fáciles, tiene otras de periodos concretos. Bueno, sí, el próximo día vamos a verlo. Yo creo que todo, ¿vale? Hasta todos que vienen.